Delegado presidencial en Valparaíso admite posibles expropiaciones tras incendios. La idea es impedir que familias vuelvan a levantar viviendas donde están expuestas a nuevas tragedias.
Ignacio Walker descartó que su partido sea una piedra en el zapato, esto por los reparos que ha manifestado la falange a la reforma tributaria.
Piden explicaciones al gobierno por aumento de muertes en los accidentes de tránsito durante el fin de semana largo.
México despide a Gabriel García Márquez con la presencia de los presidentes Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es la una de la tarde, una con un minuto para ser más exactos, de este día 21 de abril, lunes 21 de abril, cuando en Santiago, les cuento el tiro, la temperatura es de 21,3 grados, se espera que la máxima llegue, eso sí, a los 29, son máximas que duran poquito rato, pero para que se llegue igual, la semana va a estar calurosa hasta el viernes, por lo menos, es que vamos a estar con 29 y hasta 30 grados de máxima. Vamos a hablar sobre Valparaíso, vamos a hablar de la reforma tributaria también, del balance, como decíamos recién en titulares, del fin de semana largo, de Gabriel García Márquez, del ferry hundido en Surcorea, que ya tiene un balance de casi 60 personas muertas, 200 y tantos desaparecidos. No es nada positivo el balance que se hace de esa situación, mientras que ya se empiezan a levantar las acusaciones directas por homicidio en contra de la tripulación del barco. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, varias cosas que analizar, que desmenuzar en una mañana que ha sido bien, bien noticiosa, con varios frentes, como tú decías, la reforma tributaria, la reunión del ministro de Educación con Renovación Nacional, con Carlos Larraín a la cabeza, para ver dónde hay puntos que se acercan y puntos que se alejan a propósito de la próxima reforma a la educación que debería enviar el Ministerio del Ramo. Fíjate que decía hoy día Andrés Salamán, que participó de esta reunión, que el ministro le dijo que a lo menos dos o tres partes del proyecto en lo más global van a ser enviados antes del 21 de mayo, los proyectos de ley que decía hoy día el propio Andrés Salamán. Por ahora parece que se acercan más las posiciones que las que se alejan, decía el senador de Renovación Nacional. Bueno, les contamos de eso también, de las explicaciones que le quieren pedir al gobierno a propósito del aumento de muertes este fin de semana largo. Hay varias cosas que ir desmenuzando. Partimos de inmediato estas noticias acá en Duna.
El delegado presidencial para Valparaíso, Andrés Silva, dijo esta mañana que una de las opciones para la reconstrucción es expropiar los terrenos para evitar que las familias se instalen nuevamente en zonas riesgosas. En ese sentido, el delegado manifestó que el gobierno tiene que velar porque la construcción sea segura y agregó que el plan será rápido y ágil.
Además, Silva adelantó que los resultados finales del catastro post-incendio se van a conocer este próximo día miércoles. Sin embargo, acotó que en la zona se está hablando de 12.000 a 15.000 personas damnificadas y 3.000 viviendas afectadas en casi 1.800 sitios.
A propósito, la presidenta del Senado, Isabel Allende, salió a defender la ayuda del Congreso durante los incendios que afectaron a Valparaíso. La parlamentaria subrayó la disposición del Parlamento y reafirmó las razones que tuvo para no habilitar sus dependencias como albergue. No quisimos caer en medidas populistas, dijo.
En otro tema, esta mañana la presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció la indicación sustitutiva al proyecto de Multirrut que se encuentra en el Congreso. La indicación incluiría un artículo aclaratorio que precisaría que en el caso de que varios RUT sean vinculados a un mismo empleador, los sindicatos involucrados podrán, si así lo quieren, unir para negociar colectivamente.
El líder de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, descartó que su partido sea una piedra en el zapato para los cambios propuestos por el gobierno de la presidenta Bachelet. Tras los reparos que ha manifestado la falange ante la reforma tributaria, Walker planteó que harán ver sus puntos de vista durante la discusión de los proyectos en el Congreso y respondió a los dichos del presidente del PS, Osvaldo Andrade.
Y los parlamentarios de Amplitud entregaron indicaciones al proyecto de reforma tributaria. La senadora Lili Pérez detalló que en el documento entregado al gobierno hay 5 indicaciones al proyecto que principalmente van en la línea de modificar el aumento del impuesto al timbre y también estampilla.
Una semana de reuniones tendrá a partir de hoy el canciller Heraldo Muñoz, donde analizará con diversos estamentos la memoria boliviana presentada ante la Corte de La Haya. El ministro convocó para hoy día un almuerzo en la Cancillería a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El martes viajará al Congreso para asistir a la sesión de la Comisión Ad Hoc del Senado y al día siguiente recibirá al ministro al Consejo de Excancilleres en su despacho. En los próximos 3 meses, Chile tiene que decidir si pedirá a la Corte inhabilitarse o no frente a la demanda.
Y en otro ámbito, le están pidiendo explicaciones al gobierno por el aumento de las muertes en los accidentes de tránsito durante este fin de semana largo. El diputado de la UDI, Gustavo Osbun, le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, explicar por qué no se aplicó el plan cero alcohol durante los días de feriado santo. Según las cifras oficiales, este año hubo 450 accidentes de tránsito con el resultado de 28 personas fallecidas, superando las 14 registradas durante el 2013 en la misma fecha.
El ministro de Energía y presidente del directorio de la ENAP, Máximo Pacheco, informó que se aceptó la renuncia de Julio Bertrand al cargo de gerente general de la compañía, la que será efectiva a contar del 12 de mayo de este año. En su reemplazo, la presidenta Michelle Bachelet dispuso la designación del ex ministro de Energía de su gobierno anterior, de hecho Marcelo Tocman, cargo que fue ratificado por el directorio de la empresa. 1:06 p.m. Vamos con el detalle de algunas de las informaciones que hemos estado mencionando. ¿Partamos por Valparaíso?
Partamos por Valparaíso porque ha sido días de mucho trabajo, más de una semana de los mega incendios que afectaron a la ciudad puerto, con una gran cantidad de personas damnificadas, una gran cantidad de viviendas afectadas, y la tarea ahora sobre la mesa tiene que ver con la reconstrucción. ¿Qué es lo que va a pasar con aquella gente damnificada, la que todavía está en algunos albergues? ¿Cómo se han ido entregando los bonos? Y en el mediano y corto plazo tiene que ver con dónde se va a ubicar aquella gente que está viviendo en las quebradas, las zonas más complejas, de mayor peligro también.
Porque la idea es que no se vuelvan a construir.
La idea es que no. Bueno, eso es lo que dice el delegado presidencial hoy día, lo decía esta mañana. También lo piensa así el gobierno, pero hay un ente importante que tiene que ver con las propias familias, efectivamente quieren trasladarse a otro lugar. ¿Y a qué lugar se van a trasladar? Es lo que tiene que conversarse. Se supone que el próximo día miércoles va a estar el catastro definitivo de cuántas fueron las viviendas afectadas, un catastro que está llevando adelante, que está elaborando el Ministerio de Vivienda, de cuántas casas de emergencia se necesitan o casas definitivas se necesitan, de cuánta gente que tenía dominio de estas viviendas o del terreno podrá volver a instalarse en esos cerros y cuánta gente tendrá que salir. Bueno, te invito a que escuchemos al delegado presidencial que habló esta mañana dando algún detalle de lo que se espera de parte del gobierno para aquella gente que necesita la ayuda cuanto antes y aquella gente que no debiera vivir en las zonas más complejas de las quebradas.
Es decir, un subsidio para que puedan arrendar una vivienda mientras dure el proceso de reconstrucción, un subsidio de acogida familiar que hemos denominado, que les permita aportar a la casa, ¿no es cierto?, a la cual ellos van a llegar, y también la construcción de viviendas de emergencia. Eso está absolutamente financiado, eso está siendo pagado con fondos del Ministerio del Interior, ya se compraron 2.000 viviendas de emergencia, están los recursos para instalarlo y por tanto no tenemos problema. Lo que tenemos que hacer ahora es que estamos trabajando en paralelo con los equipos de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y el Servio sobre el plan de reconstrucción definitiva que vamos a tener, y eso es lo que obviamente, que antes de decir si tenemos o no los recursos, tenemos que determinar cuánto es lo que nos cuesta poder ejecutar ese plan, que no solo tiene un componente habitacional, sino que también va a tener un componente urbano de mejoramiento de accesibilidad importante.
Las palabras del delegado presidencial para Valparaíso, Andrés Silva, que dejaba abierta también la posibilidad a la expropiación, porque decía él y explicaba que hay muchos terrenos que no son del Estado, hay muchos terrenos que son de particulares.
Muchas quebradas
son de particulares. A los que obviamente hay que tratar de resolver qué es lo que se hace en el futuro y si esa gente todavía insiste en que tiene que vivir ahí, cómo se convence a esa gente para que no se construya una casa en ese mismo lugar que de por sí es peligroso, de por sí tiene poco acceso. De por sí, ahora, es bien complejo llegar a ese
lugar.
Lo que
nos dijo Andrés Silva de si se llegara a materializar esa expropiación, qué es lo que se va a hacer en esos terrenos. Siempre se ha hablado de que una alternativa, ¿verdad?, en las quebradas es construir parques, por ejemplo. Lo han hecho así, hay experiencia comparada que da cuenta de un buen resultado en eso. Son lugares que quedan habilitados con un fin totalmente distinto del habitacional, pero en eso hay intervención directa del Estado y hay recursos que coloca el Estado en ese caso.
No lo responde específicamente, pero sí dice, seguramente tenemos que construir algo, vamos a tener que reemplazarlo para que no tengamos ocupaciones el día de mañana con construcciones irregulares. ¿Qué se va a construir? Lo que no se sabe, pero habrá que construir algo, dice él, para evitar que la gente vuelva a edificar en esa zona.
Uno podría sospechar que están pensando en algo, claro, en algo así. Ahora, eso involucra un buen desembolso de plata también. Cambiémonos de tema. El proyecto del famoso multirrut debe llevar, no sé, estamos en el 2014.
Claro.
Creo que casi 10 años en el Congreso, aproximadamente. Si no lleva 8, 7, una cosa así. Y hoy día, con la CUT, con la CPC, la presidenta firmó la indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula el uso del multirrut, que lleva...
7 años.
Aquí dice, más de siete años. Mira, aquí en la tercera lo destacan, que lleva más de 7 años en el Congreso. Y que era uno de los compromisos para los primeros 100 días de gobierno, de las 56 medidas que se comprometió la presidenta Bachelet a llevar adelante en estos primeros 100 días. Lo consideró ella, y lo dijo así, un paso fundamental para enfrentar las desigualdades. Habló del abuso del multirut como una práctica que debilita el poder negociador de los trabajadores, que no transparenta al empleador y también impide que se despliegue el despliegue de los sindicatos. Se incluirían en esta indicación varios artículos, o al menos un gran artículo aclaratorio, que precisa que en el caso de que varios RUT sean vinculados a un mismo empleador, los sindicatos involucrados van a poder, si así lo quieren, unirse para negociar colectivamente. La indicación se va a mandar a una semana del Día del Trabajador, y también va a sustituir la propuesta del gobierno anterior en materia de cuál va a ser el organismo calificado para dirimir situaciones de conflicto. En lugar de un comité de expertos, la indicación del gobierno estipula que los problemas generados por la interpretación de la ley tienen que ser competencia de un juez del trabajo previo informe de la Dirección del Trabajo. Se recogen, se señala, sugerencias acordadas en el trabajo conjunto que llevan haciendo de manera bastante más silenciosa que muy pública, ¿verdad? La CPC y la Central Unitaria de Trabajadores. Escuchemos específicamente qué fue lo que dijo la presidenta Bachelet esta mañana durante el anuncio del envío de la indicación.
No, esto no es un secreto para nadie. Esta es la medida número 18, ¿no es verdad? En el programa de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno, estamos cumpliendo con el compromiso de enviar dentro de nuestros primeros 100 días de gobierno esta indicación sustitutiva al actual proyecto de multirut que se discute en el Congreso, de manera de combatir esta práctica. Una práctica que debilita el poder de negociar de los trabajadores, que no transparenta al empleador e impide de esta manera el despliegue de los sindicatos. Pero lo que es peor es una práctica que desgraciadamente viven a diario miles de trabajadores, especialmente de casas comerciales y supermercados. Trabajadores que además pierden legítimos pagos de gratificaciones, obtención de feriados o derechos de sala cuna. Y la verdad que no queremos eso para Chile. Un país no solo es grande por sus cifras, sino por los derechos que garantiza y por la manera que asegura la justicia a cada uno de sus hijos e hijas. Debemos transparentar la forma en que se organizan jurídicamente las empresas para resguardar los derechos de los trabajadores.
Las palabras de la presidenta entonces explicando el envío de la indicación de la indicación para el proyecto de ley del famoso multirut que llevaba, como decíamos,
más de siete años. Vamos por un momento a la reforma tributaria que ha salido hoy día de varias cosas. Bueno, anoche fue la ex ministra y ex presidenciable Belén Matthei que salió a descartar que efectivamente la reforma no es una buena reforma y a tirar palo a propósito de lo que significa los cuestionamientos que se han hecho. Este proyecto de ley ya discutiéndose en el Congreso, ya ha aprobado su primer artículo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y hoy día fue el turno de otro exministro del gobierno del presidente Piñera, Felipe Larraín, que no es la primera vez que lo hace. De hecho, lo había hecho la semana recién pasada, que incluso le significó una respuesta de parte de la propia ministra del Trabajo, Javiera Blanco, que de alguna u otra forma le respondía a Larraín que no es la catástrofe que él estaba anunciando, este proyecto de reforma tributaria. Pero se hace cargo hoy día Felipe Larraín a propósito de para dónde van a ir los dineros de esta reforma tributaria, a dónde van a llegar. Él dice, no tenemos muy claro, porque se supone que van a ir para educación o para la reforma educacional, una reforma educacional que no se conoce, que no tenemos claro cuánto abarca y cuánto puede llegar a costar, decía el ex ministro de Hacienda. Esa es una mirada de lo que está pasando hoy día respecto a la reforma tributaria, y la otra tiene que ver con el carácter más político, con indicaciones que se están haciendo llegar para este mismo proyecto y con una pelea un poco más interna, podríamos decir, que está pasando al interior de la nueva mayoría entre la Democracia Cristiana y el resto de los partidos, podríamos plantearlo así, a pesar de que la batalla más dura la está dando el propio Partido Socialista. Pasemos a escuchar lo que dijo el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, a propósito de los cuestionamientos que él hace y sigue haciendo a este proyecto de reforma tributaria.
Si esta reforma, si los recursos que se recauden van a ir a mejorar la calidad de la educación, nadie lo conoce, porque no conocemos los proyectos de ley de educación. Solo sabemos que aquí la idea es dar gratuidad, darle educación gratuita al 10% de mayores ingresos, eliminar el copago. Si ese es el destino de los recursos, me parece difícil arguir que vamos a tener mayor calidad de educación dándole educación gratuita a ese 10% de mayores ingresos. Lo segundo es una discrepancia importante respecto de los mecanismos. Tal como está planteada esta reforma compromete significativamente las posibilidades de crecimiento, de creación de empleos de la economía chilena. Perjudica a las pymes y a la clase media. Y yo creo que deberíamos tener, para una reforma que es de esta magnitud, el tiempo suficiente para poder aquilatar todos los argumentos y que podamos precaver que nuestra economía no se va a ir a crecer uno o dos puntos menos a raíz de esta reforma, para que la generación de empleos no caiga. Si al final tenemos un objetivo, que yo creo que es común, queremos más inclusión, queremos menos desigualdad, no hay ninguna duda de eso. La pregunta es cómo lo logramos. Tal como está planteado, esta reforma no consigue esos objetivos.
Las palabras del exministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Bastante en la línea de lo que decía Evelyn Matei anoche, en lo que ha sido su primera intervención, y ella dijo que hablaba porque estaba preocupada justamente por los efectos de la reforma tributaria. Les recomiendo dos muy buenas conversaciones que tuvimos esta mañana en Duna a propósito de este mismo tema. Una con el economista Bernardo Fontaine, que hizo ver que básicamente esta es una reforma contra el ahorro, y hizo una muy buena distinción de los efectos sobre las pymes, en definitiva. Y la distinción acá hay que hacerla no entre la cantidad de pymes afectadas o beneficiadas, como lo coloca el ministro Arenas, ¿verdad?, sino en respecto de su participación en el PIB. Y aquellas que se ven más afectadas son las que generan el 80% del Producto Interno Bruto del país, y por lo tanto tiene consecuencias en materia de inversión y en materia de empleo. Esa es una distinción interesante para llevar una discusión también bastante más clara. No solamente importa el número, importa con cuánto se ponen, en definitiva, y cuánto uso hacen en la realidad de sistemas como el del FUD. Esa es una conversación disponible, por supuesto, en nuestros podcasts. Y la otra es con Claudio Agostini, economista de la Universidad, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, que participó además también en el primer gran debate tributario que se armó en el CEP, cuando se unió el CEP con CIEPLAN, y presentaron ahí una serie y elaboraron una serie de documentos. Para eso Agostini se fue a instalar durante meses al Servicio de Impuestos Internos a levantar información súper clave para la discusión, y que colocó sobre la mesa justamente en esa conversación hoy en el programa Información Privilegiada. A propósito de reforma tributaria, pero esto ya es más político, ¿verdad? El fin de semana, Ignacio Walker, presidente de la DC, hizo ver reparos de su partido respecto del proyecto de reforma tributaria. A propósito de eso, es que se señala que Arenas está trabajando sobre la marcha, ¿verdad?, para acomodar algunos cambios a las demandas de la DC, que está amenazando con rechazar algunos de los puntos, los impuestos específicos, el tema de las viviendas, el efecto sobre los pensionados y otras cosas más que preocupan a ese partido, algo también del efecto de las pymes. Y Osvaldo Andrade, el presidente del PS, salió y le contestó que estaba acostumbrado a haber tenido, o que había tenido, piedras más grandes que la DC en el zapato. Un poco ofensivo el comentario de Osvaldo Andrade. Se dio por ofendido de alguna manera Ignacio Walker y salió a contestarle hoy día. Bueno, Osvaldo Andrade está tratando de ponerle paños fríos a la situación. Escuchemos lo que dijo hoy, justo cuando iba entrando al comité político del Palacio de la Moneda.
El fin de semana tuvimos una declaración del presidente de la Democracia Cristiana señalando esta notificación a la que yo me referí, y a mí me parece que es un gesto desafortunado. Las motivaciones tendrán que preguntárselas a él. Yo no estoy en condiciones de aventurar o especular al respecto. Sí creo que hay un gesto que, en mi opinión, no corresponde. ¿Sabe por qué? Por lo que ya le acabo de contar. Porque este era un capítulo que, por lo menos en la Cámara de Diputados, en lo que se refiere a la Comisión de Hacienda, se había formalizado con un acuerdo explícito. Le reitero, yo estuve presente, no es que me lo hayan contado. En consecuencia, era absolutamente impertinente, inoportuna, fuera de lugar, fuera de tiempo, lo que vimos el fin de semana.
Las palabras del presidente del PS, y a propósito de reforma tributaria,
es que amarrada a la reforma educacional.
A la reforma educacional y a lo que dijeron hoy día los senadores de la Alianza que salieron de la reunión con el ministro Izaguirre.
Han sido varias las reuniones que tenía el ministro de Educación con diferentes actores, obviamente, que están involucrados, que van a ser afectados, que algo tienen que decir o algo tienen que opinar respecto a la reforma educacional, que, como adelantábamos también, se supone que antes del 29 de mayo algunos proyectos respecto a estos van a ser enviados al Congreso, de acuerdo a lo que decía el propio Andrés Salamán de esta reunión que tuvo estuvo esta mañana con el propio ministro de Educación. Y para el día de mañana, a las 6:30 de la tarde, se fijó la reunión que va a sostener el ministro Izaguirre con la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Queremos ir a escuchar la propuesta por parte del ministerio, ese es nuestro objetivo principal. No vamos a plantearle cosas sino a escuchar. Entiendo que la iniciativa tiene desde el ministerio y el movimiento estudiantil tiene agenda propia. Es lo que dijo la vocera de la ACES, Lorena Soto. Se supone que en esta reunión, donde van a participar los voceros nacionales de las regiones del Maule, Coquimbo, Biobío y Santiago, los secundarios, entre otras cosas, le van a plantear algunas dudas, por ejemplo, respecto a la falta de un proyecto educativo a nivel nacional. Esa es la reunión que va a tener mañana el ministro de Educación con la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, 6:30 de la tarde, el día de mañana, que se fijó de manera definitiva. La que tuvo hoy día fue obviamente con la cúpula de Renovación Nacional y algunos parlamentarios de ese partido. Estaba Carlos Larraín, el presidente de la colectividad, y el propio senador Andrés Salamán, que estuvo en esta reunión con el ministro de Educación. Escuchemos lo que dijo justamente Andrés Salamán al terminar la cita con el timonel de la cartera de Educación.
Los proyectos van a presentarse antes del 21 de mayo. Ya se vio con la reforma tributaria que a veces los proyectos tienen mucha letra chica. Entonces vamos a esperar precisamente que se presenten los proyectos. Le vuelvo a decir, coincidencias, ya las señalé, no las voy a repetir. Fundamentalmente valoración de la libertad de enseñanza y de un sistema de provisión mixta. Que coexistan colegios estatales, municipales, particulares subvencionados y propiamente particulares. Y coincidencia en términos de que no vaya a haber discriminación a la hora de gratuidad entre estudiantes universitarios de universidades públicas o privadas. En el resto, diferencias en materia de financiamiento compartido, en materia de admisión y del espacio que debe tener la educación particular subvencionada en el sistema público chileno.
Andrés Salamán, entonces, trae la cita con el ministro Nicolás Izaguirre.
Ya es la 1:22 de la tarde. Vamos a revisar algo de la actualidad internacional también. México despide hoy a Gabriel García Márquez, quien murió el jueves. Un homenaje abierto a todos sus admiradores y con la presencia de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y el mexicano Enrique Peña Nieto, quienes estarán en el acto que se va a desarrollar en el Palacio de Bellas Artes.
La presidenta de Corea del Sur ha prometido este lunes acciones civiles y criminales contra la tripulación del barco Seawall, que se hundió la semana pasada en la costa meridional del país y en cuyo interior aún quedan 238 pasajeros cuyos cadáveres no han sido recuperados. Como la investigación apunta que el capitán de la nave retrasó media hora la evacuación por una supuesta negligencia, Corea del Sur revive un caso similar al del Costa Concordia, ¿se acuerda? En Italia, pero este es mucho, de todas maneras, mucho más trágico por la cantidad de víctimas fatales que ha dejado este hundimiento.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden llegó a Kiev para respaldar a las autoridades ucranianas en su intento de sostener a las milicias prorrusas del este de ese país. Biden se reunirá mañana con el presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, y con el primer ministro, con quienes abordará la inestable situación del país.
Aviones israelíes se lanzaron varios ataques sobre la Palestina Franja de Gaza en respuesta al disparo de 7 cohetes desde el enclave durante la jornada. Aviones de las Fuerzas Armadas israelíes alcanzaron 2 lugares de actividad terrorista en el sur de Gaza y un 3er emplazamiento en la región central, según informó un comunicado difundido por el ejército israelí. Por su parte, el portavoz del Servicio de Emergencia del Ministerio de Salud de Gaza notificó que no se produjeron heridos en ninguno de estos 2 ataques.
El próximo 3 de junio, Siria llevará adelante elecciones presidenciales en las que el actual presidente Bashar al-Assad podría conseguir un 3er mandato. Esa es la fecha para los comicios, según informó la televisión estatal siria, citando al presidente del parlamento. Al-Assad anunció que se presentará a su reelección, pese a que varios países han manifestado que no tiene legitimidad para gobernar tras más de 3 años de guerra civil.
1:23, vamos al deporte. Están denunciando que Oscar Pistorius tomó clases de actuación para llorar y también para vomitar en el juicio que se le está siguiendo. Yanila Lan, una mediática periodista sudafricana, publicó en su blog una dura carta abierta contra el atleta acusado de asesinar a su novia. En la misiva, la periodista destaca que Pistorius explota de ira cuando las cosas no van como él quiere. Además, escribe que sabe de buena fuente que él ha tomado clases de interpretación para poder llorar y vomitar durante el juicio en Pretoria.
El presidente de Marsella, Vicente Labrun, aseguró que tiene un principio de acuerdo con el ex entrenador de la selección chilena, el argentino Marcelo Bielsa, que se encuentra hace más de 2 semanas en Francia, donde ha asistido a los estadios a presenciar los duelos del Marsella, y anunció también que dentro de la semana daría su respuesta.
1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago hasta ahora, la capital del país, está con cielos despejados, 22 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta jornada podría alcanzar los 29 acá en la región metropolitana. Para Valparaíso y Viña del Mar, tarde despejada, 23 grados hasta ahora y a 25 podría alcanzar la máxima. En la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, se espera nubosidad parcial para la tarde. A esta hora hay 16 grados y podría alcanzar 19 la máxima. Y en Puerto Montt, una tarde con mucha nubosidad, hay 15 grados hasta ahora y podría alcanzar 17 la máxima en esa zona del país.
Estamos terminando de revisar noticias. Viene información privilegiada en su segunda edición con Cristian Camus y Marlene Giguren. Y luego revisamos en los momentos notables con Bárbara Espejo la tragedia del Challenger. Luego tenemos De la Buena Música para acompañarlos en la tarde en Duna. Y a las 6 llega Don Polo Ramírez
con aire fresco. Luego a las 7 a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.